Y así, con extraña forma de vida, me parece que es una buena, un buen recibimiento para las compañeras de el equipo de Educación Sexual Integral. Aquí tenemos a Carmiña Zagarrata, tenemos a Marina Salomón. Buenas tardes, ¿cómo están?
¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien.
Hola.
¿Cómo les va? Bueno, y con un tema que es de candente actualidad, ¿no? Los discursos de odio. ¿Cómo trabajamos en el aula y desde la ESI con los discursos de odio? Para mí esa es una pregunta muy importante, así que las escucho.
Bien, bueno, ahí como para empezar así a recuperar un poco lo que habíamos charlado, conversado el miércoles pasado, digo esto de que la ESI siempre se termina presentando en las instituciones como una oportunidad, ¿no? Uh-huh. Esto de hacer, de un tema tan vigente, presente, que nos atraviesa, nos interpela, como son los discursos de odio, que llevan y traen aparejado lo que tiene que ver con discriminaciones, sufrimiento, digamos, porque de eso se trata, ¿no? Atravesar el espacio escolar con sufrimiento, porque estos discursos nos, se replican en las escuelas. Entonces, para la ESI termina siendo una oportunidad pedagógica para poder trabajar, para poder poner en palabras con los chicos y con las chicas qué nos pasa con estos discursos, de dónde vienen, cómo se construyen, cuáles son las intenciones que tienen, dónde los escuchamos. ¿Qué pasa en las redes sociales, no? ¿Cómo nos cuidamos de esto? Entonces, desde ahí está el desafío pedagógico, con la mirada, con los lentes de la ESI puestos, para poder trabajar y poder transversalizarlo en las distintas áreas curriculares que nos convocan. Así que, bueno, y en esto, bueno, por ahí Carmi también tiene para agregar, pero digo, los medios nos dan muchos insumos para poder llevar al aula y poder retrabajar con les chiques, ¿qué es lo que escuchamos? ¿Qué nos vienen a decir?
¿Qué nos vienen a decir les chiques? Y además porque me imagino que muchas de las cosas que se escuchan en la casa, de las cosas que se escuchan en los medios, que a veces se escuchan insultos, se escuchan apelaciones a la normalidad, no solo en los medios, también en las familias, pasan por el aula, ¿no? Después las chicas, los chicos lo llevan como pregunta, a veces como insulto también.
Uh-huh. Está bueno que podamos hacer como distintos análisis en el aula, como decís vos, Sony, que podamos pensar también cómo lo que sucede en los medios de comunicación, lo que se dice en los medios de comunicación, tiene como un rango de verdad, ¿no? Bueno, yo esto lo escuché en la tele, esto parece que es así, esto se nombra así, esto es lo raro, esto es lo anormal, esto no está bien. Y cómo eso construye subjetividades cotidianamente, ¿no? Como, claro, como si fuese horadando una piedra, construyendo personas malas de repente, ¿sí? Personas que no se pueden ni nombrar.
Así para rechazar, rechazables.
Exacto, y claramente con una intencionalidad, hay ahí como un sistema que produce ese tipo de discursos, más allá de que sabemos perfectamente, podemos individualizar, pero son parte de un sistema que produce ese tipo de discursos y con una intencionalidad clara de seguir excluyendo a les excluides de siempre, ¿no? Porque tienen claramente una raíz racista, sexista, homofóbica, transfóbica, con una mirada absolutamente gordodiante de los cuerpos. Oh. O sea, entonces, claro que hay que trabajar esos discursos en la escuela, poder hacer reflexionar a la pibada acerca de lo que miramos, de lo que consumimos, de lo que dice mi amigo, de lo que dice mi amiga, de poder romper esos, como esos círculos, ¿no? De decir es, sin dudas, como decís vos, Mari, discriminatorios. Porque...
¿Y qué pasa cuando ustedes hacen todo ese trabajo en el aula? O sea, hace o los docentes lo hacen y después los chicos van a la casa y se refuerza la idea previa, ¿no? Esta idea de, bueno, si sos gordo está mal, si sos gorda tenés que adelgazar, si sos homosexual o si te gusta gente de tu mismo sexo, está mal. Bueno, todas esas ideas que ya sabemos que están ahí dando vueltas.
Nosotras también somos docentes y eso lo vemos, porque vuelve después de una clase, en la otra, a la otra semana es, lo estuve charlando en casa, mi viejo me dice qué, mamá me dice qué, la abuela me dijo, no lo había pensado nunca. Hay un feedback constante entre lo que se dice o no se dice en la escuela, porque a lo mejor no hay personas en la familia que pudieran haberlo pensado en algún momento de otra manera. Entonces, que vayan las voces del espíritu a decir, che, pero lo que está diciendo no está bueno. ¿Y por qué no está bueno? O sea, es algo que sucede y va y viene todo el tiempo, que eso...
Hay como una retroalimentación entre las familias y las instituciones, ¿no? Y sobre todo en la institución escolar, porque, bueno, las chicas llevan lo que se comparte en la escuela a las familias. Y muchas veces genera esto que dice Carmi, hay un movimiento ahí que de alguna forma invita también a las familias a repensar, y otras veces, bueno, la familia viene con otro discurso y bueno, y eso implica también seguir retrabajando, convocando, porque la ESI también tiene eso, digamos, acá no se trata de excluir si están pensando diferente, si hay otros posicionamientos, sino justamente invitar a la reflexión, a la problematización. Yo pensaba en esto, perdón, de los discursos de odio y los estereotipos de belleza, que los vemos ahí tan presentes, sobre todo en adolescencia y en niñas de primaria ya, ¿no? Y pensaba en todo el trabajo que se hace desde la escuela y me compartieron ahí en un TikTok o no sé qué, traigo porque es un dato de la actualidad,
de ayer.
A Amalia Granata haciendo una especie de, bueno, no podría ponerle ahí el adjetivo, con su hija de 15 años, ¿no? Digo, bueno, qué interesante esto, porque uno siempre parece que se está quedando corta, ¿no? Uh-huh. Uno va con las planificaciones de la ESI, con las transversalizaciones, con pensar en esto, en poder poner palabra, en reflexionar, en darle lugar a esos sentires, a qué nos pasa, y nos aparece un TikTok con estas cuestiones que se dicen que tiene 3 millones de reproducciones.
Que además es un discurso gordodiante, pero bastante, yo lo escuché, tengo como casi como precepto no hablar de esa persona en este programa, pero lo escuché y ella no es que dice yo rechazo a mi hija porque es gorda, no, porque ese es el tema de el gordo odio, ¿no? Es muy, es como bastante resbaloso como lo hace, porque dice, porque ella es más grandota, no cualquier cosa le queda bien, hubo que trabajar mucho para que se vea bien, y yo pensaba en cuán insidioso es ese discurso, que además genera sentido para toda la sociedad, no solo para esa hija que pobre ya tendrá bastante.
Exactamente, pero ahí a contrapunto digo, ¿no? Tenemos esto, y por otro lado tenemos unos insumos de Paca Paca, que justamente tienen que ver con producciones audiovisuales y con guías para la docencia y las familias, que eso es muy interesante también, ¿no? Porque incorporan ahí una pestaña para que las familias puedan revisar y conocer de qué se trata, justamente con una propuesta de trabajar estas cuestiones, el gordo odio y demás cuestiones estereotipantes, con niñeces desde los 2 años en adelante. Entonces, por otro lado, digo, bueno, también tenemos ahora herramientas que de alguna forma vienen a contrarrestar todo este aparato odiante que se va instalando y que tiene como oleadas también, ¿no? Claro, porque a veces pasa por el gordo odio, porque se toma repercusión una noticia, a veces tiene que ver con las identidades sexuales, a veces tiene que ver con las mujeres, con esto de, bueno, qué pasa que pareciera ser que las mujeres arrasan con todo y que nos corrimos de determinados lugares que deberíamos ocupar, y eso también impacta en las niñas y en las adolescentes y en sus compañeros varones, y pensar ahí todo ese retrabajo. Y bueno, entonces nosotras siempre pensamos en esto, tenemos oportunidades que se presentan en la agenda social, si se quiere, para poder retrabajar en las aulas y para poder transformar eso en una secuencia pedagógica, digamos, que nos permita reflexionar, que nos permita problematizar, que hagamos un stop digamos, y repensemos qué es lo que está pasando. ¿Está bien lo que estamos escuchando? ¿Qué derechos se están vulnerando con esto? Porque la ESI tiene que ver con eso, ¿no? Con defender un derecho fundamental. Entonces, ¿qué derechos se nos están vulnerando cuando escuchamos estos discursos? Claro, ¿qué es lo que está apareciendo ahí?
Pensaba un poco también en esto de justamente de contrarrestar, uh-huh. Digo, las pocas horas que hay de ESI, por ejemplo, con esto que vemos, no solo la tele, como ella decía recién, esto, bueno, lo dijo la tele, es prácticamente uh-huh. Sinónimo uh-huh. de verdad, sino también ahora con las redes sociales, ya los chicos miran menos tele y están más en redes sociales, uh-huh. digo... ¿Cómo laburar eso para contrarrestar todo ese tiempo que hay en televisión, en medios de comunicación, en redes sociales, con el poco tiempo que quizás tienen para...
Y para bueno, informar? ese es el gran desafío que tiene la institución escolar. Uno parece que siempre está corriendo atrás de, claro. de la zanahoria, digamos. Parece que llegamos tarde, que no damos abasto, que cuando instalamos algo ya se nos cambió y vamos por otro lado... Pero bueno, de alguna forma nosotros en educación marcamos otros tiempos y la propuesta es otra. No podemos correr con claro. Una agenda mediática, si se quiere. Nosotros ahí tenemos que transformar. O sea, nosotros tenemos que brindar información. Nosotros tenemos que empoderar a les chiques para que sepan, para que puedan discernir, para que puedan problematizar. Eso lleva un tiempo, un okay. tiempo... que bueno, no nos lo marcan los medios o la agenda del momento. Son claro. tiempos pedagógicos.
Y a la vez los chicos... Pero es interesante esto porque tampoco pueden hacer caso omiso a lo que los chicos
Exacto.
traen de su claro. estar en el TikTok, de esa presencia tan omnipresente que es
Exacto.
hoy.
Exacto.
Los medios y las redes.
Nosotros sí. hablamos de las situaciones que irrumpen, uh-huh. ¿no? Y bueno, esas situaciones que irrumpen muchas veces suceden al interior de la institución y muchas veces vienen... De afuera. Y hay que trabajarlas. Una vez, me acuerdo, en una de las formaciones de ESI con docentes de nivel inicial, un profe de educación física terminó la formación, le había encantado todo, y cuando termina me dice, pero la verdad que, estoy hablando hace 1000 años atrás, dijo, la verdad que siento que contra Violeta y Ben 10, que eran como los dos personajes claro. del momento, nunca, nunca le vamos a poder hacer frente. Bueno. Nos falta mucho todavía. Y sí, es verdad, falta mucho porque... bueno, de eso se trata, ¿no? De instalar una política pública que tenga continuidad. Pensemos a partir de qué edad nos escolarizamos y cuándo terminamos nuestro recorrido. Porque ahora la ESI hasta trascendió el nivel superior. La ESI llegó a las carreras universitarias. La ESI llegó a los denominados jardines maternales, que después podemos repensar el nombre de por qué jardines maternales. Pero digo, ya hay propuestas de trabajo en educación sexual integral con niñas de 45 días en adelante, digamos. Entonces se fue corriendo. La ESI tomó una dimensión comunitaria que atraviesa el deporte, los clubes, hay materiales para trabajar educación sexual integral en los espacios deportivos que son fuera de la escuela, digamos. Entonces también fuimos ganando terreno en ese sentido, pero ¿por qué lo fuimos ganando? Porque el sujeto político de la ESI son les pibis y son ellas les que están pidiendo trabajar con estas perspectivas en los espacios que transitan. Porque se sienten contenidos, porque se sienten escuchados. Entonces creo que vamos por ahí, digamos, con seguir avanzando y contrarrestar un poquito todo lo otro que nos atraviesa en la cotidianidad.
Les agradecemos mucho, ya tenemos el informativo.